República de Colombia, en Bogotá, siendo el día 4 de diciembre del 2025 a las 8 y 1 minutos de la mañana, hora prevista para llevar a cabo la audiencia contemplada en el artículo 392 del Código General del Proceso, dentro del expediente bajo número de radicado 2024-109-671, en el que ahora como parte demandante del conjunto residencial Castilla, la nueva propiedad horizontal y como entidad demandada Banco de Villas. Por consiguiente, se declara formalmente abierta la presente diligencia por parte de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. La audiencia será dirigida por quien suscriba, don Santiago Vargas Siguiera, profesional adscrito a esta delegatura, y se deja constancia de que la diligencia se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams en cumplimiento de lo dispuesto en numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Por lo tanto, se ordena la grabación en audio y video de todo lo actuado. Dicha grabación hará parte integral del acta que se levante y tendrá carácter de documento público. Se advierte a los intervinientes que, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, esta grabación podrá contener imágenes, voces y otros datos identificativos, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines legales del presente trámite judicial. A continuación, les voy a conceder el uso de la palabra a los intervinientes y a las partes para que procedan, por favor, con su identificación, indicándome nombre completo, número de cédula y quienes acudan en su condición de abogados, me indiquen la tarjeta profesional. En primer lugar, doctor William, ¿me podría colaborar con su identificación?
Buenos días a todos nuevamente. William Rodríguez Segura, identificado con la cédula 19393-736, tarjeta profesional OC8045 y demás datos los que reposan en el proceso para notificaciones, doctor.
Eso, perfecto. De igual manera, pone presente el despacho, quien en audiencias preliminares ya se le reconoció personalidad jurídica y la calidad como apoderado especial de la parte demandante en el conjunto residencial Castilla, la nueva propiedad horizontal. Por lo tanto, el despacho confirma la decisión tomada en anteriores audiencias para conferirle personalidad para actuar dentro de la audiencia el día de hoy. Esta decisión se notifica a las partes en estrados. Ahora bien, doctora Alejandra, ¿me podrá colaborar con su identificación? Gracias.
Muchas gracias, buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Alejandra Aldana Prieto, identificada con cédula de ciudadanía 1019-118-200 de la ciudad de Bogotá, tarjeta profesional número 433-826 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad como apoderada judicial de Banco Comercial Avechas. Muchas gracias.
Perfecto. Ya por último, señora Doris, ¿me podrá colaborar con su identificación? Gracias.
Doris Estela Rodríguez Carranza, representante legal del Conjunto Residencial Castilla La Nueva, cédula 52052177 de Bogotá.
Gracias. Bueno. En el entendido que ya agotamos todas las etapas dentro del presente proceso, el día de hoy solo corresponde proferir sentencia por parte de este despacho. En ese orden de ideas, les voy a pedir el favor de que mantengamos el micrófono desactivado y asimismo las cámaras. ¿Por qué razón? Porque he tenido inconvenientes con la conexión a internet y no sea que a mitad de que esté profiriendo el fallo tengamos algún error de conexión. Ya cuando yo termine de proferir el fallo, les doy el uso de la palabra a cada uno para que puedan intervenir en cuanto a aclaraciones y demás que consideren de respecto de la decisión. Gracias. Listo. Entonces, toma. Por lo tanto, el despacho, una vez hecha la mención anteriormente, va a proceder con la lectura de la sentencia. Reunidos los presupuestos procesales y verificados los requisitos de procedibilidad y condiciones materiales para proferir decisión de mérito, procede esta delegatura a resolver la controversia sometida a su conocimiento por parte del conjunto residencial Castilla, la nueva propiedad horizontal, conforme a los antecedentes fácticos y actuaciones procesales que han quedado debidamente consignados a lo largo de la presente audiencia. El día 31 de julio, y según así como lo indicó en su escrito de demanda la parte demandante, el conjunto residencial Castilla, la nueva propiedad horizontal, por medio de su representante legal, presentó acción de protección al consumidor financiero contra Banco Comercial AB Villas con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 de 2011, con ocasión de la realización de una transacción por PSE por un valor de 22.908.593 pesos, ejecutada el día 18 de julio del 2024, la cual la parte actora afirma no haber autorizado y califica como fraudulenta. Asimismo, sostiene en el escrito de demanda que dicha operación vulneró las instrucciones de seguridad que, según afirma, habían sido solicitadas previamente al banco, consistente en bloquear ciertos tipos de pagos y limitar autorizaciones de operaciones virtuales. Indicó adicionalmente que, tras intentar ingresar al portal transaccional sin éxito en días previos, remitió comunicaciones electrónicas al banco exponiendo las presuntas irregularidades en el acceso, sin que ello derivara en medidas preventivas oportunas por parte de la entidad. Agregó que al revisar los movimientos de la cuenta, después de múltiples intentos de contacto, constató la existencia de la operación desconocida y radicó asimismo una reclamación formal el 31 de julio del 2024 para solicitar la reversión del monto de Vita. Mediante autoadmisorio, esta delegatura asumió conocimiento del asunto, notificó a la entidad financiera demandada y corrió traslado para la contestación de la demanda. Dentro del término legal, Banco Comercial AB Villa S.A., por medio de, de su apoderado judicial, se opuso a las pretensiones y negó la ocurrencia de la falla del servicio. Señaló que conforme a los registros del portal empresarial, la operación cuestionada se realizó mediante el inicio de sesión exitosa con credenciales válidas y especialmente con utilización del token físico, el elemento indispensable para la generación del código OTP requeridos para ejecutar las operaciones monetarias. Afirmó que el sistema de seguridad funcionó correctamente sin registrar intentos fallidos de autenticación ni evidencias de ataque externo. Sostuvo que la configuración de topes, restricciones y bloqueos corresponde al usuario administrador y que el banco había instruido al conjunto a través de comunicaciones previas sobre la ruta para efectuar dichos ajustes directamente en el portal. Finalmente, planteó excepciones de fondo relacionadas con el incumplimiento de los deberes de autoprotección del consumidor financiero, la custodia inadecuada del token, la ausencia de falla el servicio y la imposibilidad de imputar responsabilidad del banco ante la inexistencia de vulneración tecnológica. Hecho el resumen por parte de este despacho de lo que son los antecedentes que se surtieron en este proceso, va a proceder primero a hacer un contexto normativo en cuanto a las normas que fueron usadas y también sirvieron de base para la toma de decisión, para posteriormente dar inicio al análisis probatorio del caso en concreto. Y por último, asimismo, indicar el grado o cómo se moderará la decisión. Partiendo de esa estructura, voy a proceder a hacer la lectura en cuanto al marco normativo. En ese orden de ideas, el análisis que se desarrolla en esta providencia se orientará a determinar si la entidad financiera demandada en su calidad de intermediario del sistema financiero actuó conforme a los deberes legales, contractuales y reglamentarios exigibles en el marco de la ejecución de operaciones electrónicas a través de sus canales digitales, o si por el contrario incurrió en alguna actuación u omisión reprochable que implique una vulneración de los derechos patrimoniales del consumidor financiero aquí accionado. Para tal efecto, se procederá a valorar integralmente los elementos probatorios obrantes en el expediente, así como las normas y principios aplicables al rol que deben cumplir las entidades vigiladas respecto a órdenes y operaciones electrónicas realizadas mediante estos canales digitales. En concreto, se analizará con detenimiento la conducta desplegada por el banco demandado frente a lo establecido en la circular externa 029 del 2014, conocida como la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual fija los parámetros mínimos y obligatorios de seguridad para las transacciones electrónicas y digitales efectuadas por las entidades financieras. De igual manera, esta delegatura verificará si concurren los elementos estructurales que configuran la responsabilidad contractual alegada por la parte actora, a saber, la existencia efectiva de una relación contractual, la presencia de un incumplimiento específico de las obligaciones derivadas de la relación, la configuración de un daño real sufrido por el demandante y la existencia, comprobable de un nexo causal entre el incumplimiento y el daño. Conforme a la teoría general de las obligaciones reguladas por el Código Civil, el Código de Comercio y las disposiciones específicas previstas en el Estatuto del Consumidor. Como punto inicial, es fundamental establecer que el acuerdo de acuerdo con lo señalado en la demanda y en la respectiva contestación aportada por la entidad financiera demandada, las partes no controvierten el hecho de la relación contractual subyace de la derivada de un contrato de cuenta corriente, regulada expresamente en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y el artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Este tipo contractual corresponde a un depósito irregular de dinero que impone particulares obligaciones y responsabilidades a las partes contratantes, las cuales deben analizarse de manera integrada con la normativa específica de protección al consumidor financiero, particularmente lo contenido en la Ley 1328 del 2020. Adicionalmente, se debe resaltar que la relación contractual examinada se sitúa dentro de un contexto de especial protección constitucional, específicamente lo indicado en el artículo 78 de la Constitución Política, que consagra como el deber estatal de proteger los derechos de los consumidores financieros, y el artículo 335 de la Carta Política, que atribuye de un carácter de interés público a la actividad financiera. En ese marco, el artículo 5 de la Ley 1328 del 2009 prescribe que los derechos de los consumidores financieros deben ser garantizados en todas las etapas de la relación contractual y que las entidades financieras deben actuar con un estándar reforzado y de especial diligencia derivado de la confianza que el público deposita en ellas. Ahora bien, en dicho contexto normativo, Cobra esencial importancia lo que indica la circular externa 029 del 2014, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, pues desarrolla en detalle los parámetros mínimos de seguridad y calidad en la prestación de los servicios financieros a través de canales digitales. Esta circular, en su parte primera, título segundo, capítulo primero, establece de manera clara y precisa que las entidades vigiladas tienen la obligación específica de implementar mecanismos robustos de autenticación multifactor, adoptando sistemas que exijan información adicional al usuario y no solo datos estáticos. También utilizar protocolos de encriptación y cifrado para proteger la información en tránsito, realizar monitoreo constante y en tiempo real para detectar patrones inusuales de transacciones, establecer límites y topes transaccionales personalizables para cada consumidor. Asimismo, remitir notificaciones emitidas por mensaje de texto, correo electrónico u otros canales que permitan la verificación oportuna por parte del consumidor y desarrollar de manera continua campañas educativas y preventivas frente al fraude digital. No obstante, la circular establece también que la seguridad digital es un compromiso compartido entre la entidad financiera y el consumidor financiero. En este sentido, dispone que los clientes deben custodiar debidamente sus mecanismos de autenticación, abstenerse de compartir claves o códigos dinámicos, verificar autenticidad de los sitios web antes de digitar cualquier información, personalizar sus topes transaccionales y reportar de manera inmediata cualquier anomalía o transacción sospechosa. Esta corresponsabilidad implica, si el consumidor financiero incumple sus obligaciones, no puede trasladar a la entidad financiera la carga absoluta de los perjuicios derivados de su propia negligencia. Ahora bien, para abordar la controversia sometida a estudio, es necesario partir del marco normativo que regula, por un lado, la actividad financiera y las obligaciones que asumen las entidades vigiladas frente a sus clientes. Y de otro, lo que, como se indicó anteriormente, los derechos, deberes y prácticas de protección propia que recaen en los consumidores financieros, así como las reglas de imputación de responsabilidad y distribución del riesgo en eventos de transacciones electrónicas no reconocidas. Este marco se integra principalmente por, primero, la Constitución Política, en particular lo indicado en el artículo 78 y 335. Segundo, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas especiales que gobiernan los contratos bancarios. Tercero, la Ley 1328 del 2009, que se conoce también como el régimen de protección del consumidor financiero. Y la Ley 1480 del 2011, como el Estatuto del Consumidor. También el Estatuto General sobre la materia de protección al consumidor. Cuarto, la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, en especial lo que se indicó en la parte primera, título segundo, sobre la seguridad y calidad de la prestación de los servicios a través de canales electrónicos. Y quinto, la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia y de esta delegatura en materia de responsabilidad bancaria por operaciones electrónicas no autorizadas. Ahora bien, como se indicó de manera preliminar en esta sentencia, una de las normas marco o que orientan también es el desarrollo del sistema financiero en Colombia tiene especial relevancia a partir del artículo 335 de la Constitución Política. Toda vez que prescribe que la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recaudos captados del público es de interés público y solo por ser ejercida con previa autorización del Estado. Esta calificación constitucional supone que quienes desarrollan profesionalmente dicha actividad se encuentran sometidos a un régimen especial de supervisión y que sus relaciones contractuales no se agotan en el plano estrictamente privado, sino que impregnan de finalidades tuitivas y de protección reforzada de los usuarios. Ahora bien, en ese contexto, el contrato que sirve de fuente a la presente controversia corresponde a un contrato bancario de depósito de cuenta corriente empresarial, como se indicó, cuyas reglas básicas se encuentran articuladas en el artículo 1396 y 1398 del Código de Comercio, las disposiciones asimismas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. De manera particular, el artículo 1398 del Código de Comercio establece que el banco es responsable por las sumas depositadas que entreguen a persona distinta del titular, su mandatario o quien se encuentre debidamente autorizado, de manera que, como regla, el establecimiento de crédito asume el riesgo a una disposición irregular de los recursos, salvo que se logre acreditar causa extraña que rompa el nexo de imputación. Así, la relación entre el conjunto residencial Castilla, la nueva propiedad horizontal, y el Banco Comercial Avillas no se agota en un simple vínculo sinalagmático entre particulares, sino que se inserta en un marco regulatorio especial que exige a la entidad bancaria un nivel de diligencia superior, acorde a su profesionalismo y la simetría técnica e informativa frente al consumidor financiero y la naturaleza masiva y tecnológica de los servicios que presta. Ahora bien, la Ley 1328 del 2009 erige un régimen integral de protección al consumidor financiero, dentro del cual se consagran principios, derechos, deberes y prácticas de protección propias. El artículo tercero de esta norma establece como eje rector el principio de debida diligencia, conforme al cual las entidades vigiladas deben emplear la diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa, agregando que deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución del servicio financiero. En armonía con lo anterior, los artículos quinto y séptimo de la misma norma reconocen que los consumidores financieros, entre otros, los derechos tienen derechos a, primero, recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Segundo, a obtener información clara, cierta, suficiente y oportuna sobre las condiciones de los servicios contratados. Y tercero, recibir protección contra publicidad engañosa y cláusulas o prácticas abusivas. De otro lado, el artículo sexto de la Ley 1328 del 2009 consagra que las denominadas prácticas de protección propia, entre los que se encuentran la de revisar en los términos y condiciones de los contratos, informarse adecuadamente sobre los productos que pretende adquirir y observar instrucciones y recomendaciones de seguridad impartidas por la entidad vigilada. No obstante, el parágrafo primero de dicho artículo es claro en señalar que el incumplimiento de estas prácticas por parte del consumidor no lo despoja de sus derechos, ni exonera a la entidad vigilada de las obligaciones que le corresponden, lo que descarta de plano cualquier entendimiento que traslade automáticamente el riesgo al usuario por el solo hecho de haber obrado con descuido. Ahora bien, este régimen especial convive con lo que es el Estatuto del Consumidor en general, como la norma, la Ley 1480 del 2011, que refuerza la protección al usuario de servicios financieros desde una perspectiva general del derecho de consumo, especialmente en materia de responsabilidad por productos o servicios defectuosos, información insuficiente, cláusulas abusivas e inversión de la carga de la prueba. La acción de protección ejercida en este asunto se inserta precisamente en ese marco, en cuanto se dirige a obtener la reparación de un desequilibrio contractual derivado de una operación no autorizada. Ahora bien, y por último, está lo indicado por la circular básica jurídica. Desarrollo del principio de debida diligencia y de la facultad de instrucción otorgada a la Superintendencia Financiera de Colombia. La circular básica jurídica, en la parte primera, título segundo, capítulo primero, fija los requerimientos mínimos de seguridad y calidad que deben observar las entidades vigiladas en la prestación de servicios financieros, particularmente cuando se emplean canales electrónicos tales como los portales de Internet empresariales, banca móvil, pagos en PCE, corresponsales, cajeros automáticos y demás sistemas de acceso remoto. Dentro de tales requerimientos se destacan los siguientes lineamientos. Primero, la entidad debe implementar mecanismos fuertes de autenticación, combinando al menos algo que el cliente sabe, es decir, sus claves, sus contraseñas, algo que él tiene a partir de un token físico, virtual o dispositivos, y en cuanto resulte aplicable, algo que es en cuanto a la biometría, de manera que se reduzca así la probabilidad de suplantación. Esos estándares generan un conjunto que pueden llamarse como mecanismos fuertes de autenticación que son propios también a que deben aplicar las entidades. Segundo, debe elaborar y mantener actualizado el perfil de costumbres transaccionales de cada cliente y definir procedimientos de confirmación y bloqueo cuando se presenten operaciones que se aparten de dicho perfil en cuanto a montos, frecuencias, horarios, destinatarios o canales utilizados. Tercero, está obligado a establecer procedimientos de bloqueo de canales o instrumentos cuando se detecten intentos reiterados de autenticación fallida, reportes de posible fraude, operaciones sospechosas o cualquier evento que evidencien riesgos de acceso indebido a los productos del cliente. Cuarto, debe contar con sistemas de monitoreo continuo, gestiones de incidentes y registro de eventos. Esto es a partir de los logs de accesos, transacciones, tokens, direcciones IP y mensajería, de forma que sea posible reconstruir los hechos y probar el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad ante una reclamación. De estas obligaciones no son meramente recomendaciones, sino son deberes normativos específicos que integran al contenido de un contrato financiero por mandato del artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y del propio artículo 3 de la Ley 1328, de tal manera que su incumplimiento configura una falla en el servicio contractual imputable, a la entidad bancaria, salvo que se acredite que pese a su observancia, el daño obedeció a una causa extraña. En consecuencia, el análisis de responsabilidad en caso de pagos en PCE no autorizados no se agota en verificar si el sistema registró un login exitoso o si se digitaron correctamente las claves y el OTP del token. Exige además comprobar si el banco dio cumplimiento integral a los parámetros de seguridad y calidad definidos en la circular básica jurídica. Eso es a partir de evaluación del perfil transaccional, confirmaciones adicionales ante operaciones inusuales, bloqueos preventivos, gestión oportuna de reportes de error en el portal y en general una administración diligente en el riesgo tecnológico. A su turno, también el consumidor financiero tiene unos deberes y ante incumplimiento de estos deberes también puede ocurrir una concurrencia de culpas. Esto a partir de lo siguiente. El consumidor financiero no solo es titular de unas de derechos reforzados, sino también de un conjunto de deberes correlativos expresamente consagrados en la Ley 1328 del 2009 y desarrollados por el título segundo de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. Tales deberes se concretan, entre otros, primero, en custodiar con diligencia sus credenciales de acceso, claves, tokens, dispositivos y demás instrumentos de autenticación. Segundo, abstenerse de revelarlos a terceros, incluso a quienes aparenten ser funcionarios de la entidad. Tercero, atender a las recomendaciones de seguridad impartidas por el establecimiento de crédito, esto es, no acceder a enlaces o portales no oficiales, no instalar aplicaciones de origen desconocido, no realizar operaciones desde redes inseguras, entre otras. Cuarto, mantener actualizada su información de contacto y revisar periódicamente los extractos y avisos que la entidad pone a su disposición. Y quinto, reportar de manera inmediata a la entidad cualquier operación irregular, pérdida de dispositivos o sospecha de fraude. Estos comportamientos mínimos de autocuidado constituyen una carga jurídica cuya inobservancia pueden tener incidencia directa en la materialización del riesgo. Desde esta óptica, la relación entre entidad vigilada y consumidor financiero se estructura sobre un esquema de seguridad compartida o corresponsabilidad. La entidad, como profesional de la actividad financiera y administradora del sistema de pago, asume un estándar de diligencia calificado en la gestión del riesgo operativo y de los canales electrónicos. El consumidor, por su parte, debe orar como un usuario prudente e informado, que adopta las medidas básicas de autoprotección que razonablemente se le exigen a cualquier persona que interactúa en entornos digitales. No se trata entonces de un sistema en el que todo riesgo se traslada integralmente al banco, ni tampoco de uno en el que cualquier otro descuido del cliente exonere por completo a la entidad, sino de un modelo en el que ese despacho debe identificar en cada caso la contribución de cada una de las causales de las conductas de uno y de otro. En este marco, adquiere relevancia la figura de la concurrencia de culpas. Esto lo indica, pues, a partir de lo que se señala en el artículo 2357 del Código Civil, aplicable por analogía en sede de responsabilidad contractual, tal como lo dispone que la reparación del daño se reducirá cuando quien lo sufre se expone imprudentemente a él. Tal criterio ha sido recogido por la jurisprudencia civil y por esta delegatura para sostener que cuando en un evento de fraude electrónico concurre un incumplimiento relevante del banco a sus deberes de seguridad y simultáneamente una infracción significativa del consumidor de sus propios deberes de autocuidado, la consecuencia no es necesariamente la exoneración total de uno u otro, sino la distribución de la pérdida conforme al peso causal de cada conducta en la producción del daño. Así, por ejemplo, si se demuestra que la entidad permitió la ejecución de operaciones notoriamente atípicas sin activar controles reforzados de confirmación y bloqueo, pero también se acredita que el consumidor facilitó por acción u omisión el acceso de terceros a sus factores de autenticación al interactuar con enlaces fraudulentos, instalar software no confiable o entregar códigos de su solo uso, el juzgador, o en este caso el juez, podrá y se encuentra habilitado para reconocer que ambas conductas son antecedentes necesarios para que del resultado dañoso y, por tanto, para repartir entre ellas las consecuencias económicas del fraude. Es, en estos casos, la culpa del consumidor no borra la infracción de la entidad a los estándares de diligencia que le son exigibles, ni la negligencia del banco convierte al consumidor en un sujeto totalmente ajeno al riesgo que contribuyó a materializar. Por lo tanto, la concurrencia de culpa entonces opera como un mecanismo de corrección y equilibrio. Evita de un lado que el consumidor financiero cargue totalmente de las consecuencias de un fraude frente al cual la entidad omitió desplegar medidas de seguridad que la regulación le impone, y del otro impide que el banco asuma en totalidad del perjuicio cuando el propio consumidor desconoció sus deberes de diligencia y autoprotección. La solución de compromiso es distribuir el daño en proporciones razonables, que responde al principio de equidad y a la lógica de cada parte soporte de fracción del riesgo que se deriva de su propio comportamiento reprochable dentro de la relación contractual. Ahora bien, respecto a los aspectos probatorios y lo que también ha indicado esta superintendencia en cuanto a la carga dinámica de la prueba y de los mismos traslados que se le puedan hacer a la misma. En primer lugar, el desconocimiento de las operaciones constituye, en principio, una negación indefinida por lo que recae sobre la entidad vigilada. La carga inicial de acreditar con soportes técnicos, estos son logs o registros de autenticación, trazas de mensajería, entre otros, el modo de ejecución de las transacciones y la integridad de sus sistemas. Esto lo indica el artículo 167 o lo dispone también el artículo 167 del Código General del Proceso y el artículo 12 de la Ley 1328 del 2009. Aportada esta prueba, la carga se dinamiza y corresponde al consumidor desvirtuarla o demostrarla. Que, pese a ello, la operación desconoce sus hábitos transaccionales o evidencian fallas en la gestión del riesgo de la entidad. Por lo tanto, no hay responsabilidad automática de la entidad por todo fraude ni exoneración automática por una sola invocación de culpa del cliente, y este análisis debe ser casuístico y también atado netamente al material probatorio que fue aportado dentro del despacho. Ahora bien, como planteamiento jurisprudencial, ocupa análisis jurisprudencial de las sentencias que erigen también este tipo de responsabilidad en este tipo de casos de responsabilidad bancaria. La Honorable Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en diversas sentencias, particularmente voy a hacer alusión a tres: la SC 1861 18.614 del 2016, la SC 16.496 del 2016 y la SC 5.176 del 2020, que han precisado que tratándose de operaciones electrónicas, la entidad financiera primero asume un deber de resultado en la verificación de la entidad de quien imparte la orden. Segundo, debe mostrar que cuenta con protocolos de autenticación y monitoreo acordes con las instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia. Y tercero, solo se exonerará cuando se acredite causa extraña que rompa el nexo causal, como la culpa exclusiva del cuentabiente, la de un tercero o de un, o en un, o un evento irresistible ajeno a su esfera de control. A su vez, la Corte ha admitido la posibilidad de concurrencia de culpas en aquellos supuestos donde el daño resulta del acoplamiento de comportamientos reprochables tanto del banco como del cliente, caso en el cual el juez podrá ponderar la incidencia de cada uno en la producción del perjuicio y modular la reparación en proporción de dicha contribución, conforme lo dispone el artículo 2357 del Código Civil. Trasladando este marco jurídico al asunto debatido, el despacho deberá, dentro del análisis probatorio, primero, evaluar o verificar si el Banco Comercial Abella se observó con las obligaciones de seguridad y calidad previstas en la circular básica jurídica, especialmente lo referido en el perfil transaccional del conjunto residencial Castilla la Nueva, al monitoreo de las operaciones PSE y a la gestión de reportes de error que atendieron el fraude. Segundo, si la administración del conjunto cumplió o no con sus deberes de custodia y uso diligente de los elementos transaccionales, estos son los tokens, usuarios, credenciales, así como con las recomendaciones impartidas por la entidad bancaria. Y tercero, si el daño experimentado o materializado de la pérdida de los recursos transferidos por PSE se explica por una conducta exclusiva de alguno de los extremos del contrato o por la concurrencia de antecedentes causales imputables a ambos. En esta hipótesis, en la cual se procederá a la distribución porcentual del perjuicio. Sobre esta base, que es el marco normativo o el marco jurídico que fue analizado para tomar la presente decisión, se va a proceder con el examen en cuanto a las pruebas obrantes dentro del expediente. Para lo cual indico lo siguiente. A partir del análisis conjunto de la demanda, la contestación, los documentos anexos, los logs del portal de empresarial, los registros de autenticación OTP, las solicitudes de soporte, las comunicaciones previas y reportes de administración del conjunto residencial, asimismo como los interrogatorios rendidos, tanto por la parte demandante, la representante legal de la parte demandante, representante legal de la parte demandada, los funcionarios de la parte demandante y asimismo de la entidad vigilada, se obtiene la reconstrucción secuencial y estructurada de los hechos relevantes. Primero, en cuanto a la existencia y configuración de la relación contractual, Es decir, la relación entre el conjunto residencial y el Banco Comercial, Comercial Avevillas tiene como eje un contrato de cuenta corriente empresarial, instrumento mediante el cual la copropiedad administra los recursos de expensas comunes, pagos proveedores y demás obligaciones financieras. De este contrato se complementa con el contrato marco de productos de persona jurídica, el convenio de Internet entre empresas, los manuales de uso de portal transaccional y las guías de seguridad que la entidad entrega y publica, los cuales hacen parte integral del contenido obligacional en virtud del artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 11 de la Ley 1328 del 2009. Ahora bien, ahora en el expediente también comunicaciones en las que la administración informa al banco la afectación de la en la experiencia del portal empresarial. Eso a partir de bloqueos impestivos, fallos de autenticación e interrupciones de acceso, así como conductas sospechosas detectadas en el sistema antes del 18 de julio del 2024. Dichas fallas no fueron atendidas mediante un diagnóstico técnico verificable ni se adoptaron medidas de seguridad como la suspensión temporal del servicio o la exigencia de cambio de credenciales o reconfiguración obligatoria de tokens. Esto es a partir, y esta prueba resultó también muy relevante para el presente caso, y eso fue a partir de la prueba documental que fue aportada por la parte demandante, documento que no fue tachado de falso y asimismo goza con los sellos de erradicación por parte del banco. Esto es a partir del derecho de petición presentado en el mes de mayo del 2024 por parte del Conjunto Residencial Castilla La Nueva. Dentro de dicho derecho de petición se indica una secuencia de hechos irregulares que se estaban presentando dentro del conjunto y asimismo en la plataforma. Seguidamente indica unas peticiones. Puntualmente las voy a proceder a leerlas textualmente, la cual solicita al Banco Avevillas establecer las siguientes medidas de seguridad necesarias que garanticen a la copropiedad la restricción de las siguientes operaciones a través del portal transaccional de las cuentas bancarias, cuenta corriente terminada en 0794 y las dos de ahorros terminada en 0786 y la terminada en 9420. Para lo cual indicó y le solicitó al banco los siguientes parámetros. Primero, no se autoriza ningún tipo de pagos virtuales por PSE. Segundo, no se autoriza ningún tipo de pagos virtuales por PSE, en especial a través de las plataformas Mercado Pago Colombia. Tercero, no se autoriza ningún pago de o con las tarjetas de crédito. Tercero, y cuarto, no se autoriza ningún pago de planillas de seguridad social. Quinto, no se autoriza ningún pago de obligaciones con el banco o con su o con Grupo Aval. Partiendo de esto, fue suscrita por la representante legal Doris Estela Rodríguez, funcionaria o administradora que también rindió interrogatorio ante este despacho y se acreditó la calidad misma como administradora o representante legal del conjunto residencial. De este prueba documental obra también sello erradicado del Banco Avevillas del 2 de mayo del 2024, sello que según también le da luces al despacho de que fue radicada de manera presencial. Ese elemento porque resulta vital, porque fue dado con un mes de antelación a que se ocurrieran o se señalaran las transacciones no reconocidas. Esto puntualmente las transacciones del 18 de julio del 2024. Dentro del deber de diligencia, como indiqué al comienzo de la decisión, al banco le recae una diligencia mayor, una diligencia profesional en cuanto a la actividad misma que practica, que materializa con los consumidores. Y un obrar diligente es atender a profundidad los derechos de petición que se solicita. Y no simplemente responder a estos requerimientos o a estas solicitudes de los consumidores con un paso a paso o un manual que debe seguir. Cuando la inmediación también indica poder prestarle ese servicio no solamente en oficina, si se va directamente por parte de la funcionaria a hacer el bloqueo o la actualización de estos topes, situaciones que se podían haber previsto por parte del banco y que asimismo sus sistemas podían permitir los bloqueos de esas transacciones ante canal de PSE, sin necesidad de agotarlo o poner al consumidor ante más procedimientos o indicaciones diferentes o trasladarle la carga al consumidor. Ese no es un obrar diligente por parte de una entidad que ejerce funciones financieras en el territorio colombiano. Ahora bien, en cuanto a la solicitud de configuración de topes y perfiles de bloqueos, aquí mismo dentro del expediente reposan los topes que estaban configurados para para el conjunto residencial respecto a la cuenta corriente, en el cual, en el Excel aportado por la entidad vigilada, se indica lo siguiente. Momento. Para los servicios de PSE se indicó para las transacciones que se hagan virtuales por PSE, en las tres categorías que son servicios públicos y servicios virtuales, se indicó como tope 300 millones. Esto resulta también contrario y confirma el actuar no diligente y ausencia de diligencia por parte del banco ante la diligencia, ante la solicitud presentada anteriormente en el derecho de petición por parte del conjunto residencial, en cuanto no autorizaba las transacciones de PS y aún así se mantuvo unos topes de manera elevada y que se encuentran por fuera de cualquier hábito transaccional que se logró evidenciar del log transaccional asimismo aportado por la entidad. Esta sujeción o estandarización genérica de los topes transaccionales también resulta en un obrar no diligente por parte del banco y no cumple o no desatisface esa diligencia que debió tener y que asimismo la circular básica jurídica le indica. A partir del log transaccional que genera el banco o que también el banco realiza a partir de la información de las transacciones del consumidor, debió actualizar estos topes y no solamente dejarle de manera genérica un monto excesivamente alto para las transacciones de estos canales. Ahora bien, también la configuración de estos topes dan cuenta con relación a lo indicado en el, permítanme un momento, en cuanto a su log transaccional. Y eso es a partir también de la misma información reportada por el banco que fue entregada, en la cual el log transaccional no solamente se debe ser analizado durante todo el historial de hábitos del consumidor. La circular básica jurídica impone a las entidades hacer una actualización periódica. Esta actualización periódica es porque los hábitos transaccionales de las personas y de los consumidores van cambiando en la medida en el transcurso de los meses. Por eso los tiempos prudenciales pueden ser a 6 meses o inclusive mensual para aumentar aún así la diligencia que debe tener la entidad respecto a los logs o la información que deben tener de sus consumidores. Partiendo de esto, se encuentra una vez filtrado dentro del log transaccional los montos realizados por canales de PSE en Internet. Se encuentra que en los últimos meses, dentro del perfil transaccional de la parte demandante, la transacción más alta fue la realizada el día 22 de abril del 2024 por 2.019.140 pesos. Ahora bien, esa es la transacción más alta que había cursado en los 6 meses anteriores. Las otras transacciones cursaban en un promedio de 117.652 pesos, 628.600 pesos, entre 1 millón de pesos. Ese era el rango o el promedio que se venía generando en los hábitos transaccionales. Y evidentemente, ante una transacción que casi triplicaba la transacción más alta que inicialmente había hecho el banco o inmediatamente anterior de 22.908.593, debió activar las alertas, bloqueo preventivos y asimismo la constatación en cuanto a si el consumidor había hecho o no había realizado esta transacción y no simplemente dejar pasar por el canal transaccional esta transacción sin ni siquiera realizar las medidas de recuperación de ese dinero ante la entidad o donde fue la disposición de estos recursos. Ahora bien, en cuanto a esta información, también obra dentro del expediente lo siguiente, y esto es a partir de la información dada por el consumidor. Esta información, permítanme, antes de hacer el análisis del consumidor y manteniendo aún el análisis respecto al obrar del banco, esto también se corrobora lo del perfil transaccional a una de las pruebas documentales que obran dentro del expediente. Esto a partir del log de tokens que fue aportado en documento Excel por parte del banco y que obra dentro del expediente. Esto indica al despacho y logra evidenciar que para la fecha de la ocurrencia de las transacciones, esto es el 18 de julio del 2024, ocurrieron una secuencia de validaciones fallidas previas a la hora de la transacción. Esto a partir de tres validaciones fallidas previo a la transacción que ocurrieron, una a las 5 y 14 de la tarde, otra a las 5 y 48 de la tarde y otra a las 5 y 49 p.m. Estas situaciones en las cuales se hizo una validación fallida también debió activar las alertas del banco y también debió generar algún bloqueo preventivo antes de que se realizara el transcurso o se presentara esta transacción no reconocida. Por lo tanto, no se vio ese bloqueo preventivo que hubiese permitido la no materialización de esta transacción que es objeto de o que se indica por parte de la demandante como fraudulenta. Ahora bien, eso también debe ser moderado a partir del comportamiento del consumidor. Esto de lo que realizó, con qué canales tomó el parte demandante para minorar este daño. Eso se encuentra a partir de lo analizado o lo que se indicó en los interrogatorios tanto de la administradora del conjunto residencial, la funcionaria que en su momento tenía el otro token de la copropiedad, y así de la testigo, y asimismo lo indicado por la funcionaria del banco en materia de seguridad, que también rindió testimonio aquí ante el despacho. Dentro del complemento de esos tres testimonios se indica lo siguiente, y es que el conjunto residencial presentaba más de cuatro tokens de autorización para las transacciones. Estos cuatro tokens, que asimismo fueron corroborados por la funcionaria del banco, y que asimismo posteriormente al realizar el testimonio de la funcionaria que hacía parte del consejo de administración del conjunto residencial, se logra evidenciar que estos tokens no eran cargados de manera diligente. ¿A partir de qué? Si bien es cierto, se requiere solamente la autorización de uno de los tokens, no se logra evidenciar el manejo adecuado de dichos tokens. Esto es a partir del testimonio que ella rinde, que inclusive, aún después de la autorización de los tokens, ella aún seguía manteniendo, y ya que no se encontraba vinculada con la copropiedad, seguía manteniendo uno de estos tokens. Situación que también alerta al despacho en la diligencia en cuanto a la administración misma de estos elementos de autenticación físicos, y que debían tener una custodia mayor también por parte de la copropiedad. La simple indicación de que se tenían, pero que no se indiquen de manera precisa, detallada, cuál era la reglamentación o la custodia de estos tokens, no permiten tampoco al despacho tener como acreditado un cumplimiento estricto de la custodia de estos elementos transaccionales. Ahora bien, dentro del interrogatorio o el testimonio rendido por la funcionaria del banco, se indicó que al momento en que se instaló el software al computador de la copropiedad indicó no requerir el tema de capacitación respecto al uso del software. Tanto así que en el testimonio de la funcionaria lo indicó de esa manera. Esta situación también ponía en mayor riesgo y hacía elevar la presencia de algún riesgo o que se presentaran esas transacciones fraudulentas. Sin embargo, esto no reduce o exonera en su totalidad la responsabilidad que debe tener el banco en el presente asunto. Partiendo de eso, es que el despacho va a hacer ahora una evaluación tanto del balance probatorio que se acaba de indicar, de la concurrencia de culpas, y asimismo la distribución de cada una de estas y la moderación de su aplicación en la decisión. Superada esta fase de la reconstrucción fáctica y valoración en detalle del comportamiento de cada uno de los extremos contractuales, corresponde al despacho determinar el grado de imputación jurídica del daño alegado. Esto es la sustracción de las transacciones de 22.908.593 pesos mediante una operación de PSE no reconocida por el conjunto residencial Castilla la Nueva Propiedad Horizontal. Para tal fin, resulta determinante acudir a la responsabilidad contractual de las relaciones financieras y específicamente a la regla prevista en el artículo 2357 del Código Civil sobre la concurrencia de culpa. El citado artículo dispone que cuando el hecho dañoso proviene de una culpa de ambos contratantes, la reparación del daño debe reducirse proporcionalmente atendiendo a la entidad y causal de la conducta de cada una de las partes. Esta norma, aunque ubica en un ámbito general de la responsabilidad civil, ha sido aplicada de manera reiterada en materia contractual por la Corte Suprema de Justicia, cuanto el comportamiento de la víctima contribuye, junto con la omisión de la otra parte, a la producción del daño. En este contexto de la actividad financiera, y calificada también como se indicó por parte de la Constitución en el artículo 335 como interés público, la distribución del daño debe realizarse con especial rigor analítico, dado que la entidad vigilada se encuentra sometida a un estándar reforzado de diligencia y profesionalismo, mientras que el consumidor financiero aún con deberes de autoprotección no posee las capacidades técnicas, predictivas ni de gestión del riesgo propias del banco. Estas diferencias estructurales exigen ponderar la conducta de cada parte conforme al rol que la ley y la regulación le asignan. El material probatorio permite afirmar que la entidad financiera incurrió en diversas omisiones directamente vinculadas con la producción del resultado dañoso. Tales omisiones vulneran de forma significativa los deberes normativos emanados de la Ley 1328 del 2009 y la Ley 1480 del 2011 y la parte primera, título segundo de la Circular Básica Jurídica. Imponen a las entidades vigiladas la obligación de desplegar, primero, mecanismos fuertes de autenticación, monitoreo continuo y análisis del perfil transaccional, detección de operaciones inusuales, confirmaciones oportunas cuanto la operación se aparta del comportamiento habitual del cliente y la activación inmediata de bloqueos preventivos ante señales de riesgo. En el caso, bajo análisis, la operación fraudulenta fue extraordinaria respecto de los montos habituales, el tipo de operación y el destinatario. No obstante, el banco no ejecutó ninguno de los controles que indica la circular básica jurídica y exige, ante una operación atípica, no se generaron así las alertas correspondientes, no se congeló el canal, no se llamó al titular, no se verificó el origen del orden y no se evaluó el historial transaccional del cliente. Adicionalmente, el banco no demostró haber atendido eficazmente los reportes previos de fallos en el portal, lo cual debió conducir a medidas de seguridad reforzadas. Esas omisiones constituyen fallas en el servicio contractual, según el estándar fijado por la Corte Suprema de Justicia en la jurisprudencia, que ha establecido que el banco debe verificar la identidad del cliente mediante el análisis del contexto completo de la operación y no limitarse a la existencia de un login exitoso o una digitación de un código OTP. La entidad tampoco aportó el dictamen forense anunciado ni prueba que descarte las vulneraciones sistemáticas o tecnológicas, lo cual debilita aún más su posición exoneratoria. En suma, la actuación del banco es determinante en mayor gravedad y con incidencia directa en el daño, razón por la cual debe asumir una proporción predominante en la responsabilidad. Ahora bien, en cuanto al consumidor, si bien el banco incumplió con sus deberes reforzados de seguridad, también está acreditado que el conjunto residencial en omisiones relevantes que contribuyen en menor medida a la materialización del fraude, esto primero en la custodia deficiente de los dispositivos de autenticación tokens, la existencia de cuatro tokens activos sin un protocolo verificable de asignación y revocación o custodia, generó un aumento innecesario del riesgo de acceso indebido. En productos empresariales donde los usuarios pueden ser varios, la administración está obligada a establecer controles internos estrictos. Segundo, la segregación insuficiente de funciones y controles internos laxos. La administración no acreditó políticas adecuadas sobre quién ordena, quién aprueba, quién revisa y quién no conserva los elementos transaccionales. Un manejo centralizado en un único usuario administrador incrementa la vulnerabilidad. Tercero, gestión ineficaz en los reportes previos. Aunque se reportaron los fallos ante el fraude, la administración no adoptó medidas internas de mitigación como cambio de clave, suspensión de accesos, revocación temporal de tokens o restricción manual de usuarios. Esta conducta constituye incumplimiento en las prácticas de protección propia previstas en el artículo 6 de la Ley 368 del 2009, aunque no exoneran al banco, si permiten modular la reparación al evidenciar que el cliente tuvo una participación en la causal de producción del daño. Ahora bien, en ausencia del daño exclusivo atribuible a una sola de las partes, el análisis probatorio no se identifica una causa única, aislada o excluyente que permita imputar el daño por completo a uno de los extremos contractuales. Por el contrario, se presentan dos fuentes concurrentes de riesgo. Primero, un riesgo sistemático y operativo atribuible al banco que incumplió su deber de monitoreo y su obligación de verificar la identidad del ordenante ante una operación fuera del perfil transaccional. Segundo, un riesgo administrativo y de custodia atribuible al consumidor que facilitó el acceso indebido al no gestionar adecuadamente los dispositivos y usuarios del portal empresarial. Esta confluencia se ajusta a la figura de causa concurrente definida en el artículo 2357 del Código Civil, conforme al cual la indemnización debe dividirse proporcionalmente atendiendo la incidencia de la causal de cada conducta en el resultado daños. Ahora bien, de esta ponderación, a efectos de fijar la proporción adecuada, se consideró lo siguiente. Primero, la naturaleza y la gravedad de la conducta del banco. Esto a partir de si la entidad poseía un deber profesional reforzado, resultante de su posición dominante, la simetría técnica frente al cliente y la naturaleza de su actividad. Segundo, la circular básica jurídica impone deberes claros, monitoreo, análisis, confirmación y bloqueo ante operaciones anómalas. Tercero, el banco ignoró señales objetivas de riesgo, monto atípico, destinatario no habitual, reportes previos de fallos, ausencia de confirmación. Y cuarto, la omisión del banco es jurídicamente más grave, porque tenía herramientas que, de haberse activado oportunamente, habrían impedido la mitigación del daño. Ahora bien, en cuanto al consumidor, en cuanto a las fallas de custodia y controles internos que evidencian negligencia por no alcanzar el nivel de culpa grave o exclusiva. Tercero, la administración dependía de figuras técnicas cuyo alcance no le es completamente exigible sino acompañamiento del banco. Y tercero, la contribución del consumidor es relevante, pero secundaria, pues parte del riesgo derivado de la complejidad técnica del sistema. Del resultado de esta ponderación y atendiendo a lo anterior, la conducta del banco tiene mayor peso causal y normativo en la producción del daño. La conducta del consumidor, aunque influyente, no es determinante, pero por sí sola, ni atiende a la entidad en romper el nexo imputativo del banco. Por consiguiente, se fija la concurrencia culpas en los siguientes porcentajes. El banco deberá asumir el 80% de la transacción, esto es a partir del valor indicado en, de manera preliminar, y el consumidor, Conjunto Residencial Castilla La Nueva, el 20% de la transacción. Esta proporción se ajusta a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia y que ha indicado esta alegatura, donde la responsabilidad bancaria se modula cuando ambas partes contribuyen al fraude por el banco, pero el banco, por su posición técnica y su deber de resultado de inseguridad, soporta la parte más gravosa del perjuicio. En consecuencia, a la concurrencia o al porcentaje indicado anteriormente, y esto materializando en un valor o una cifra exacta, eso a partir o tomando en consideración la transacción efectuada de 22.908.593.000 pesos, corresponde la distribución de la siguiente manera. En cuanto al 80% indicado para Banco de Villas, corresponde al valor de 18.326.874 pesos, y para el consumidor el 20% correspondiente a 4.581.719 pesos. Esa distribución refleja una valoración objetiva, razonable y proporcionada de las conductas concurrentes conforme al artículo 2357 del Código Civil y el marco constitucional y legal aplicado. En cuanto a la condena en costas, no se condenará en costas toda vez de que no se encuentran causadas dentro del expediente. En mérito de lo expuesto, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar parcialmente probadas las excepciones de incumplimiento del consumidor financiero y culpa del demandante, originando su alcance según lo expuesto en la parte motiva. Segundo, declarar no probadas las excepciones de inexistencia de responsabilidad plena, observancia de mecanismos de seguridad y demás excepciones orientadas a accionar totalmente al banco. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco Comercial AB Villas S.A. por la operación autorizada el 18 de julio de 2024 en proporción del 80% conforme al análisis efectuado. Cuarto, condenar a Banco Comercial Avellas a borrar a la cuenta del conjunto residencial Castilla La Nueva propiedad horizontal la suma de 18.326.874 pesos dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, con los intereses y emolumentos correspondientes hasta la fecha del pago. Entonces, asimismo, se señala que el incumplimiento de la orden deberá acreditarse ante este despacho dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado para el pago, advirtiéndoles que su incumplimiento podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el numeral 11 del artículo 58 de la ley 13 de la ley 1480 del 2011. Y quinto, sin condena en costas. Esa decisión es notificada a las partes en estrados.